Información internacional.
Son las 13 horas 8 minutos de este martes 28 de febrero. Hay 31 grados, aumentó un gradito más. La temperatura es la máxima del día de hoy. La sensación térmica está por encima de eso. En estos momentos 34 grados centígrados según la gente de Weather Channel. En el capítulo internacional y antes de contactar con nuestra colaboradora en Norteamérica, el ministro de Hacienda argentino, bien cerquita aquí, Nicolás Duchovne, afirmó que la recesión económica terminó debido a que en el último trimestre de 2016 el PBI, el Producto Interno Bruto, creció 0,9%. Fue el primer trimestre con saldo positivo tras 4 años consecutivos de caídas y un derrumbe de 2,3% en el año. En Argentina la recesión ha terminado, ya terminó, dijo. En el cuarto trimestre la economía se expandió respecto del tercer trimestre de 2016. Esto lo dijo Duchovne en una entrevista que publica ayer el diario La Nación. El viernes el Instituto de Estadísticas, el INDEC argentino, informó que en diciembre la actividad económica creció 1,6% respecto al mes precedente y cerró el último trimestre con un saldo positivo. Sin embargo, en 2016, el primer año de gobierno de Mauricio Macri, el PBI cayó 2,3%. Duchovne auguró, debería decir, para 2017 un crecimiento de la tercera economía latinoamericana, dijo él, por encima del 3%. No sabemos si será 3,5 o 4%, pero es un proceso que ya se ha iniciado y que pensamos que se va a sostener por muchos años. Me hizo acordar al propio Tabaré, que ya se jugó también, que, ¿no? Sí. Un puntito más.
De todas maneras, para lo que era quebrar la tendencia en Argentina.
¿Qué te parece?
Ya te diría que, epa, sí. Una novedad. Sí, sí. Es una novedad. No sé si se logrará esta meta que está planteando Duchovne.
Eso ya es proyección.
Pero, digamos, de mantenerse, tal cual, digamos, como se dio en el último trimestre, sí, estaría. Los números dan, pero tendría que mantenerse también y no depende solo de Argentina, ¿no? Aunque. También, cuando un país ha retrocedido tanto en los últimos años, recuperarse no es tan complejo, sobre todo los primeros, digamos, puntos de porcentuales, ¿no?
Bueno, y en la noticia que antecede al contacto ya con Anaí, que seguramente tendrá algo que decir a este respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó elaborar un presupuesto con un incremento de 54 mil millones de dólares, el 9,3% de sus gastos en gastos de defensa. El histórico aumento será compensado con un plan de recortes general, especialmente duro con la partida de ayuda al exterior, en este caso. El tijeretazo, aunque evita tocar los dos capítulos de gasto políticamente más sensibles, o sea, las pensiones y la asistencia sanitaria, muestra que Donald Trump está dispuesto a la escalada militar para hacer cumplir sus sueños de grandeza. Tenemos que empezar a ganar guerras otra vez, clamó. Bueno, tremendo, ¿eh?
O sea, Estados Unidos va a crecer, aunque en eso se lleve a un par de países, claro, de por medio.
Qué peligroso todo.
Pero
esto,
además,
¿verdad?
Primero que nada, hay que ponerse a pensar, ¿cuáles son las guerras ganadas? Primero, las guerras, ganar una guerra es como una cosa muy extraña, ¿no?
Sí, siempre pierde todo.
Siempre pierde todo el
mundo.
Claro, claro. Pero a ver, planteémonos.
Estados Unidos en la historia,
¿De qué estamos hablando? ¿Corea?
Claro.
Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, yo creo que si tendríamos que ver quién tuvo el mayor éxito militar, tendríamos que ver de la Unión Soviética, sí, tal vez. Los ingleses, que realmente con una escala muy pequeña avanzaron mucho. Los americanos entraron sobre, digamos, la guerra avanzada, ¿no? No iba a decir mediado, pero tampoco es justo. ¿Vietnam?
No, claro.
¿Afganistán? ¿Irak? Sigue la guerra.
Sí, sí,
no. O sea, no es que no ganó nada.
Ya sabemos,
o sea,
cómo es esa historia, ¿no?
Además, es un recurso histórico de Estados Unidos de que cuando tiene una crisis económica, reactiva a la industria militar.
Sí, totalmente, es así, tal cual. Pero ya estamos en contacto con Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica. Anaí, ¿cómo te va? ¿Andas bien?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto que estén los dos juntitos otra vez.
Exactamente, sí, ha vuelto ya Juan de sus vacaciones, así que estamos equipo completo y te mandamos a Guille Bueno por allá, que supongo habrás estado desayunando con él para tu lamento,
sí,
supongo.
Exactamente, nos vimos ayer para desayunar, estuvimos chismeando y hablando mal de ustedes dos.
Me parece bien.
No es cierto.
Bueno, igual nosotros
entonces
hacemos
bullying. Se mintieron entonces. Si no hablaron mal, se mintieron.
Acá el bullying, viste, está a la orden del día, es terrible todo.
Lo promovemos.
Siempre es un gusto conocer a la gente en persona, ¿no?
Claro.
Y nada más por teléfono.
Es un fenómeno, Guille, ¿eh? La verdad que sí, y bueno, estar allí algunos días más en tu tierra. Bueno, tu tierra es esta, pero donde estás vos ahora, ¿no? Bueno, Anaí, mucho tema, ¿no? La visita de los secretarios de Estados Unidos a México y algunas cosas más.
Sí, como recordamos, la semana pasada, el miércoles jueves, tuvieron el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y el secretario de Estado, Rex Steelers son unos, la verdad, unos tipos muy duros, lucen, son duros, pero aparte lucen duros.
Claro.
Y fue en las reuniones más tensas que yo he visto diplomáticamente hablando en no sé, todos los años que llevo siendo periodista, que son unos cuantos. Realmente México luce ahora como más rudo, más con posición, con los dientes más apretados frente a Estados Unidos. Uh-huh. Y el día antes, porque no sé por qué hacen las cosas así, pero cada vez que hay una planeada una visita, el día antes tiran alguna bomba el gobierno de Donald Trump. Y en ese caso fue los nuevos lineamientos para deportaciones de hacia fuera de los Estados Unidos.
Sí.
Y incluía una cláusula en las le llaman guidance, no es como una decisión tomada, pero es lo que queremos hacer en materia migratoria.
Claro.
Excusar a los bad guys, como dice Trump, eran los tipos malos, y no estamos muy claro quiénes son los tipos malos, qué exactamente significa un tipo malo. Pero además incluía el hecho de que planeaban que los deportados de Centroamérica, por ejemplo, sobre todo aquellos que estaban en un juicio de migración, esperaban su juicio de migración para saber si se quedaban o se iban de Estados Unidos en territorio mexicano. O sea, en el territorio que sea contiguo al de Estados Unidos por el que entraron. Y eso, la mayoría, bueno, todos, prácticamente todos entran por México, ¿no? Por la frontera mexicana.
Claro.
Y entonces eso lo tiraron un día antes de llegar aquí de visita, con lo cual se provocaron una locura, ¿no? Mi gobierno mexicano realmente se pusieron muy duros. El canciller de Legaray dijo que bajo ninguna circunstancia se iba a pasar. De hecho, bueno, hay reglamentos para las deportaciones, ¿no? Hay una cosa que se llama reconocimiento de identidad.
Ajá.
Es decir, si yo un país para deportar a una persona tiene que llamar a la cancillería, bueno, al contactarse con las autoridades del país para decir, detengo a Daniel Figares detenido porque es un inmigrante ilegal.
Ah.
¿Es mexicano? Y si eso dicen, no es mexicano, yo no lo tengo como registrado como mexicano. Es uruguayo, será de otro país porque es uruguayo.
Sí.
el país no lo puede mandar, o sea, no puede hacerlo, son reglas.
Claro.
Entonces después los avisaron y dijeron, okay, está bien, tú los quieres, pero si no quieren, bueno, no. Pero bueno, no trascendió finalmente todos los detalles de esa reunión, pero fue tensa la cosa cuando vieron a terminar la reunión y dieron un mensaje conjunto, y prácticamente los fotógrafos le tuvieron que rogar que se dieran la mano porque estaban como Tillerson y Tillerson y Kelly de un lado, Osorio, que es el ministro del Interior, con Videgaray del otro, y estaba la cosa bien.
Bien tensa, claro. Sí, bueno, esas cosas evidentemente no es para menos, ¿no? Todo lo que está haciendo Trump está rodeado de una gran tensión en el mundo, y en el propio Estados Unidos, ¿no? Donde hay mucha tensión en contra de los primeros días de gobierno de Trump. Esto mismo de subir 9% del gasto militar es algo que también tensa el mundo entero, ¿no?
Tal cual, y la frase que utiliza, ¿no? Y después otro día sale diciendo, bueno, en realidad no quisiera tener que usarlo nunca, pero
claro. Pero
realmente no podemos ver en esta pobreza a nuestras Fuerzas Armadas. Yo no creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sean pobres, realmente.
Claro.
Pero bueno, siempre hay que pensar, como nos decía aquel profesor que teníamos, Folador, y que yo no me acordaba el nombre, así que vos lo nombraste, que la industria armamentista es de las mayores industrias del mundo, y si no se gastan las armas, no se generan. Y tiene que gastarse lo que produce
y
el Partido Republicano históricamente ha tendido a ser el más vinculado a esta industria armamentista, ¿no? Entonces tiene que gastarse, tiene que haber conflictos,
¿sí? Sí,
yo digo, desde mi punto de vista, para mí suena muy lógico eso, ¿no?
No, y además
¿a dónde se van a chofar?
Claro, y el top 10 de fabricantes de armas, la mayoría son empresas yanquis, así que no hay ningún secreto de esto, ¿no?
Además hay misiles, por ejemplo, que valen 14 millones de dólares.
Sí, sí,
o sea, vos tirás un misil y quemaste 14 millones de dólares. Esos 14 millones de dólares para hacer un misil nuevo hay que gastarlos de nuevo.
Tal cual.
Entonces,
tal cual.
Es un keynesianismo perfecto.
Tal cual. Bueno, tenemos 3 minutos más, Anaí. Se confirmó el secretario de Trabajo, otro millonario, Wilbur Ross.
Sí, no, gente pobre y outsider.
No
hay en ese gabinete.
Qué tremendo, es tremendo. Igual va a quedar a la historia, ¿no? Ha habido casos similares, pero creo que este le va a ganar a todos, ¿no?
Yo no sé, habría que analizar el gabinete de Obama. Yo nunca, a lo mejor nunca nos fijamos. Creo que no.
No, por lo menos no a este nivel, ¿no?
Aquí, respecto a Wilbur Ross, el secretario de Comercio, bueno, recién fue ratificado el día de ayer, así que ahora recién se podrán Estados Unidos ponerse a negociar lo que quieren negociar, no solo con México, sino también con China. Las cosas no están tan fáciles ahí, no es como decirle a México, te bajo este tratado así porque se me da la gana. Con China tienen que tener más pies de plomo, y tuvieron ayer para sus primeros contactos con funcionarios de alto rango de China para que haya un encuentro entre el presidente chino y Trump. En el caso de México está también como más, por un lado está muy rudo en el tema de migración, por otro lado ha tomado una actitud más calmada respecto al tratado de libre comercio, diciendo, bajando la pelota al piso, como dice aquí el secretario de Economía, que es el que lidera esas negociaciones, el de Alfonso Guajardo, dijo, una vez que se acomoden las calabazas en el camión, o sea, una vez que ellos tengan todo su gabinete nombrado y todas las autoridades de esa área nombradas, nos sentaremos a negociar. Y ayer de plano dijo, si ellos pretenden poner aranceles otra vez al tratado, yo me levanto de la mesa y me largo. Entonces, realmente están un poquito más, poniéndose un poco más rudos, ¿no? Es como cuando tienes el vecinito ese que te hace bullying y un día decides, ya, se acabó y voy a tomar otra actitud y me voy a dejar bullear más. Entonces están como en una actitud mucho más, ustedes decían, ni siquiera tienen a un secretario de comercio nombrado, así que es lo que quieren. Nosotros nos quedamos tranquilos, el tratado sigue funcionando, las mercancías van yendo, así que cuando sepan qué quieren hacer, vamos allá o bien y nos sentamos realmente a negociar, ¿no? Porque ahora eso de negociar por Twitter, o sea, de tuitear
y este gobierno por Twitter,
de dar entrevistas, sí, exacto, no. No tiene sentido, como que me parece que es algo positivo que hayan tomado esa actitud, claro, de calmarse bien un poco y decir, sí, es un recajo, ¿no? Así no se
está puede. Perfecto, está perfecto.
Entonces, vamos a ver qué pasa y cuándo se reúnen, efectivamente.
El gabinete de Trump, estaba leyendo un artículo de Forbes ahora, hasta el 26 de diciembre, sin las últimas incorporaciones de millonarios, tenían una fortuna acumulada estimada en 4.500 millones de dólares.
Es increíble, es realmente increíble.
Yo quiero ministros así, para mi país.
Está muy embromada esa cosa, la verdad que está muy embromado el tema. Lo vamos a tener que analizar realmente, porque es impresionante la cantidad de millonarios que está poniendo. Bueno, nosotros hemos hablado ya de seocracia, ¿verdad? Pero creo que nos quedamos cortos. Sí. Creo que nos quedamos.
Exacto, y sería interesante saber qué busca un millonario cuando quiere convertirse en un secretario de Estado, porque la verdad ser secretario de Estado es un dolor de cabeza en cualquier país. Ser ministro es un dolor de cabeza en cualquier país.
Tremendo, y más en Estados Unidos.
Porque una persona que es millonaria quiere meterse en el área pública, ¿no?
Tal cual, la verdad. Bueno, te mandamos un abrazo, nos reencontramos la próxima semana, Araí.
Bueno, abrazos a ustedes también.
Chao, hasta el próximo martes. Amigos, era la periodista Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica. Vamos a tomar la pausa en la segunda zona. Bueno, vamos a rendir homenaje, o comenzar ya a rendir homenaje. Lamentablemente ya a los 10 años, ¿cómo pasa el tiempo?
Impresionante.
¿No? La muerte de Eduardo Danoyan se cumplirá en realidad el próximo 7 de marzo, pero este jueves 2 de marzo a las 21 horas en el Teatro Solís se le homenajea con grandes figuras. Algunos de ellos estarán aquí esta tarde. Lo que queda demostrado, así se ha llamado este homenaje que se le hace a El Darno este próximo jueves 2 de marzo a las 21 horas, en un par de días nada más en el Teatro Solís, que está prácticamente colmado, si es que ya no están agotadas las entradas, pero lo charlamos con nuestros invitados que estarán aquí en la segunda zona, grandes músicos, grandes amigos y algunos contactos telefónicos sorpresivos para seguir homenajeando al gran Eduardo Danoyan.